compartiendo un mate en este día tan bendecido por la Virgen de Fátima. Hermoso. La advocación de Fátima, la verdad que un día muy, muy especial para mí personalmente, así que...
Y vos cuando vas estamos. Y venís al centro a tu casa, sí, saludás, o sí, sea por, saludo, por el frente, sí, o por la retaguardia.
Vivo en Candelaria, para los que no saben, así que voy y vengo todos los días. Uh-huh. Así que rezo un poco también, pidiendo siempre por el centro.
¿Peregrinaste a Fátima?
No, yo peregrino a Loreto. Claro, peregrinaba, sí, a Fátima cuando era chica, cuando estaba en la Capilla San Alberto, uh-huh, que es mi barrio materno, digamos. Ahí sí peregrinábamos con mis hermanos, íbamos, mamá nos llevaba y después ya íbamos solo cuando éramos grandes. Y ahora me voy de Candelaria para Loreto.
Claro. Ahora sos del grupo que espera en Candelaria, sí, a toda, sí, la, sí, procesión, sí, y vamos, sí, para Loreto.
Exactamente.
Hermoso. No, y contanos, ¿quién nos trajiste del centro y vamos a compartir con él?
Bueno, tengo la alegría hoy de compartir con el profesor Sergio Scherer. Él es un profesional también de educación especial, profe de educación especial. Estuvo trabajando el año pasado con nosotros ya en el área de estimulación, prevención, estimulación y rehabilitación visual. Uh-huh. Este año se suma a atención integral, que es justamente el abordaje para las personas con discapacidad múltiple, un área, un departamento específico que tiene el Centro del Ciego, y también está en el área de Braille, ya trabajando también. Así que bueno, buen día, Sergio.
Bueno, buenos días. Un placer poder compartir con usted una hermosa mañana, bastante cálida, y así como mencionó la directora Noemí, este año me sumé al área de Braille, y todo lo que implica, ¿no?, el área para nuestra población.
¿Qué sentiste cuando te dijeron, sí, mira, vení, vamos a trabajar en el centro?
La verdad que una satisfacción grande, porque desde la formación, bueno, el centro es un referente en el campo y siempre uno anhela, ¿no? Y soy una persona que pone metas altas y bueno, anhelaba.
Esta era alta.
Y esta era alta, porque hay que llegar al centro y para eso también demanda formación, dedicación y estar acompañando en el campo.
A veces, yo lo digo así con mucho orgullo, ¿no? Sí, con mucho orgullo. A veces digo, ¿en qué sentido lo voy a explicar? Es el único centro en la provincia, ¿no? Exacto. Digamos, me llena de orgullo el saber que por más de 40 años la provincia en general, ya sea el Estado y los particulares, descansan en cierto sentido y confían en el trabajo que se hace en el centro y no se animan a decir, che, bueno, repliquemos esto, porque saben que hay un trabajo titánico, enorme, grandísimo que se hace y prefieren decir, apostemos al servicio que ya prestan más de 40 años con toda la seriedad del mundo. Sí. Y también con todo el tránsito que implica muchas veces el cometer errores, aciertos, sobreponerse, y la experiencia que uno va ganando hace que hoy el centro tenga esta impronta que literalmente digo, ¿quién se anima a plantar algo semejante sabiendo el compromiso y el nivel de exigencia que demanda? Por eso por ahí a veces uno dice, ah, bueno, pero es el único centro. Sí, animate a hacer algo semejante y yo no me animo ni por asomo. En ese sentido, digamos, todos los profesionales cuando son convocados a veces tienen que ser conscientes del ámbito donde están y lo que representa y lo que significa el trabajo y honrar el trabajo de tantos años y la proyección a futuro de tantos años de trabajo que nos quedan todavía por vivir. Exacto. En ese sentido, como que, viste, oh, es una mochilita así, heavy, pero hermosa, es una experiencia única.
Sí, sí, por eso mencioné esta meta alta de la proyección a futuro desde las bases de la formación. Uh-huh. Entonces, y todo lo que representa para nosotros el centro y su trayectoria, ¿no? Eso es muy significativo.
Me voy a concentrar en un tema. Cuando veíamos, ¿no?, el tema de las pruebas PISA, de las pruebas a aprender en las escuelas comunes, en el ámbito educativo, les hablaba del tema de la alfabetización, ¿no? Hoy el problema grave que tenemos con la alfabetización, los chicos no tienen comprensión lectora, hablo de niños escolares, y cómo tenemos que hacer el abordaje, etcétera, etcétera. La alfabetización, en el caso de las personas ciegas o con baja visión, pasa y tiene que ver muchísimo con el manejo del braille, que para un montón de gente es un mundo totalmente desconocido. Ahora, ¿cómo es encarar un proceso de alfabetización desde el braille?
Bien, desde el braille, primero abocamos al macro braille, vemos también la funcionalidad de la persona, el contexto, cada persona es singular y eso es muy significativo, y de ahí, bueno, vemos esa posibilidad, que todos tenemos posibilidades, y de ahí proyectar a la alfabetización en braille y el contexto que también acompaña. Somos personas, sujetos sociales, que no estamos solos. Entonces también es un trabajo integral con el participante y su contexto familiar, que también va a ir generando nuevos aprendizajes y nuevos saberes en diferentes contextos, ¿no? A su vez, esto se replica en el contexto escolar, que es donde nosotros proyectamos y apuntamos para adquirir los conocimientos pedagógicos que ofrece el contexto educativo.
Y en el Centro del Ciego hay una situación, o atravesamos una situación muy particular, que no trabajamos solamente con niños, al ser un centro de habilitación y rehabilitación, sino también con jóvenes y adultos que han perdido la visión en el transcurso de su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos hablando de un joven adulto que fue alfabetizado de manera convencional, en tinta, por decirlo de alguna manera, pero tiene que alfabetizarse en braille. Entonces, uh-huh. Es un momento de su vida particular, diferente, con conocimientos previos, que esto es lo que dice Sergio, ¿no? De poder evaluar la situación o los conocimientos del participante, y que se tiene que alfabetizar, porque en definitiva el avirome, el lápiz, ya no le sirve, ¿no? Sobre todo para generar autonomía, situaciones de autonomía.
Claro, me pongo de ejemplo. Yo sé leer y escribir. Tuve un accidente o una enfermedad y de golpe viene el médico y me dice lo que no quiero escuchar. Mirá, Juan, lo tuyo es irreversible, tenés un problema y vas a quedar ciego. Listo, ya está. Asumilo. ¿Cómo me arreglo? Pero si yo sé leer y escribir, pero ahora no veo. Y no voy a leer, pese a que podía hacerlo antes, pero no puedo, y ahora me quedo en una suerte de analfabeto. Habiendo sabido leer y escribir, claro, con un método normal, tradicional, utilizando la vista, pero empezaría a considerarme yo decir, pero caramba, ¿y ahora cómo leo? Empiezo a ser un analfabeto, sí, de mi propia lectura. Estoy preso de una condición de la cual yo antes no tenía, ahora la tengo, y cómo encaro este proceso. Y eso es lo que vos decías, ¿no? Que no necesariamente son niños, puede ser cualquier persona.
Uh-huh. Exactamente. Por eso nosotros valoramos tanto el espacio de braille, más allá de que las herramientas tecnológicas, realmente toda la evolución que hubo, es como que facilita el acceso a la comunicación, el acceso a la información, a la cultura, a la educación, pero la persona ciega sigue siendo dependiente de una herramienta, ¿no? Se te termina la batería del teléfono, sos nuevamente analfabeto, no podés acceder a la información. Si no contás con una notebook, si no contás con conectividad, o sea, realmente es depender de otro para poder escribir o para poder leer, que en realidad no son tus dedos los que leen, sino que es una voz. Y que muchas veces esto se da, para nosotros es sumamente importante que sea manual, que pueda escribir puño y letra, uh-huh. Porque se desarrollan un montón de funciones a nivel cerebral que hacen que justamente la persona adquiera mayor conocimiento del mundo, ya sea un niño, un joven o un adolescente, ¿no? Nadie se plantea, esto de ayer compartía también, nadie se plantea que un niño convencional se alfabetice directamente con una notebook. A nadie se le dice, no, vamos a, desde hoy sacamos cuaderno, lápiz, virome de las escuelas. Nadie. Bueno, en las personas ciegas es lo mismo. Realmente lo que genera el braille es una apertura al conocimiento.
Lo que vuela a la cabeza es que es un método creado hace tantos años, pero sin embargo ha sido tan efectivo que es imposible sustituirlo por ningún otro medio. Podrás acompañarlo, pero sustituir es imposible. Sigue siendo el método por excelencia.
El año pasado celebramos los 200 años de la creación del sistema Braille. realmente un genio, Luis Braille, todo lo que hizo con la combinación de 6 puntos, más de 64 combinaciones, toda la signografía, los signos de que se utilizan, tanto en matemática, en lengua, musicografía Braille, así que no se lo puede suplantar por, por nada. Nosotros siempre decimos y le decimos a las personas que nos pasa hoy también, ¿no? Con el uso del celular, con el uso, es como que ya no se lee el libro, como que ya no volvemos al papel, pero es insustituible.
O sea, que ya hasta el día de hoy no puedo leer un libro en la computadora. No puedo. Traté, pero no me es lo mismo el
tacto, el
tacto, la mística, el machete, la
el volver cosas. Atrás, el sí. Volver atrás, el volver a leer un párrafo, una frase que te gustó, una palabra que te llamó la atención, el poder hacer un apunte. Inclusive está comprobado que uno estudia y memoriza mejor cuando es a puño y letra también, así que...
El hecho de escribir lo que estás viendo te ayuda a fortalecer. ¿Hay algún mito en el que ustedes hayan visto respecto del tema del Braille? ¿Un mito social o algo que dice, no, yo no se puede, o esto es imposible, es complejo? No sé, ¿alguna barrera, alguna limitante que alguien les haya planteado que decís, no, no es así, esperá, tranqui? Se cree una cosa y en realidad es otra.
Sí, nos pasa.
Para mí
mucho
es una suerte de superpoder, te aclaro.
Cuando hacemos con regleta y punzón, por ahí no se va a entender mucho, pero nosotros para escribir con regleta y punzón tenemos que poner la hoja al revés en la regleta, punzamos, damos vuelta y leemos. Bueno, la gente que grande, que ya se alfabetizó, que en tinta, dice no, pero esto... ¿Viste? Es como que la reversibilidad, pero esto es muy complejo, los chicos cómo hacen, no van a poder. Y los niños que niños que nacen ciegos y se alfabetizan, nosotros tenemos acá la escuela, que es el Instituto Taller en el Saimán, lo hacen sin ningún problema, o sea, ya las trabas del prejuicio, no, lo hacen, y realmente tienen una capacidad impresionante para leer con las yemas de los dedos, cómo van desarrollando la sensibilidad, la rapidez en la lectura, en la escritura, hasta que pueden acceder a la máquina Perkins, que ya
corregime,
una vez avanzado.
Corregime, se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha.
Claro, sí, de derecha a izquierda, exactamente, porque al dar vuelta a la hoja,
por eso,
te queda,
o sea, escribís de una forma y lees de otra.
Sí.
Te vuela la cabeza eso. Debe ser la única, el único tipo de escritura que ocurre eso. Porque en el árabe se escribe directamente de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. Acá se escribe en un sentido y se lee en el otro sentido.
Y bueno, y acá tomo algo que dijo Sergio, que es muy importante, el contexto social. ¿Cuál es la gran barrera y dificultad que tenemos? Que no encontramos textos en Braille en lo cotidiano, ¿no es cierto? Nosotros, no sé, cuando vamos con los chicos, los chicos van mirando carteles, revista, menú, el teléfono, todo. Un niño ciego no tiene ese estímulo que necesita, porque no hay textos en Braille. Entonces lo que queremos, que eso, promover el Braille, difundir, que se siga visibilizando, que se siga poniendo en valor, porque un niño que aprende solo para él y no lo puede compartir con su mamá, con su papá, que la maestra pueda leer su trabajo, que le ponga un 10 o un muy bien, pero porque pudo leer y entender, es como que va perdiendo el valor, ¿no? Entonces es como que algo que vos aprendiste solo para vos y que no lo puedes compartir con nadie. Entonces, bueno, es un trabajo que desde el centro se está haciendo hace muchos años también, de generar actividades, de generar con los participantes actividades para que esta inclusión social sea real, digamos, ¿no?
Sí, hay empresas que lo están haciendo, pero son instancias privadas que nacen o de la empresa o de un compromiso, o por ahí el centro se acerca. Por ejemplo, veíamos el caso de alguna heladería, algún comercio, pero no está estandarizado que todas tengan que tener, ¿no?
Entonces, claro, uno... el menú Braille es por ley. El menú
caso,
Braille sí, decime... es por ley. Pero también es importante que por ahí sepan que la persona quizás ya va sabiendo lo que quiere consumir y no quiere leer. O no está alfabetizado aún en Braille, porque, o sea, por esto que estábamos diciendo hoy, quizás hace 2 años, un año perdió la visión, o le da vergüenza también leer. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero la cafetería, la heladería, el restaurante tiene que tener el menú braille, porque bueno, si una persona quiere venir y leer
cuál y tiene es derecho el menú, a saber todo el servicio que ofrece, sí, sí, no sí. La milanesa con puré, que es lo único que sé que hay. Sí. Sí, por ahí sí. Hay 20 cosas y se pierde por no tener accesibilidad.
Y la atención, viste, yo creo que en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, la actitud del otro es el que nos acompaña permanentemente. Una actitud positiva, solidaria, humana, nos ayuda desde este mate que vos nos preparaste, uh-huh, para recibirnos ahora, desde el saludo de Julio y Betty, es como que ya uno se va relajando para entrar en la charla. Bueno, las personas con discapacidad visual necesitan eso, ayuda en la calle, que la señalen a dónde se va dirigiendo, si hay información en braille le tienen que mostrar, le tienen que ofrecer, indicar.
Sí, la predisposición obviamente te... Uh-huh. Te facilita o no, dependiendo si hay o no predisposición, para la apertura, el contacto y también que el otro pueda decir esto que vos decís. No leo por vergüenza. O sea, es muy loco plantearlo desde uh-huh. ese punto, pero si me lo decís es porque ya pasó.
Sí.
Y eso es lo que realmente como sociedad tenemos que pegar una vuelta de rosca a todo esto y empezar a tener... La famosa empatía, que está tan de moda esa palabra entre los chicos y demás, ¿no? Cuando no la hay, estamos sometiendo a alguien a pasar más duro de lo que ya la vida se lo ha puesto de duro. Hablando de una cuestión técnica, de una actividad concreta, ¿cómo estamos en la próxima actividad? Que sé que estamos desarrollando un nuevo concurso, que no es el primero y ya viene una buena experiencia.
Este concurso parte ya, así como bien mencionás, de otras actividades. Estamos proyectando el concurso literario de manera conjunta con la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, se están haciendo los ajustes ya para hacer el lanzamiento
este viernes,
así que estamos mencionando que se va a desarrollar este viernes la apertura oficial del concurso literario Más Braille, Más Accesibilidad, y lo que implica, ¿no? La frase.
Tenemos la exclusiva.
Y bueno, sale de un proyecto que primero parte de manera local, pero lo quisimos hacer un poquito más ambicioso y extender a nivel provincial. Uh-huh. Así que
abrimos la jugada
a nivel provincial. Y bueno, en el concurso van a haber tres categorías, que en diferentes edades, para niños es de 8 a 12, adolescente de 3 a 17 y adulto de 18 sin límite de edad. Pueden realizar el proyecto literario, que cuenta de un lo que implica el braille en su vida, uh-huh, en su vida cotidiana, la lectura, la accesibilidad. Y puede también contar esta persona con un tutor que apoye la producción.
O sea, el eje temático del concurso va a ser ese, ¿cómo impacta en mi vida?
El braille en mi vida.
Buenísimo. ¿Qué piensan cuando cuentan esto con los chicos, con los participantes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué devolución hay? ¿Se van a animar a hacerlo, contar? Las experiencias son muy duras, sí, muy fuertes. Sí, algunas son muy bonitas, también hay que decirlo.
Te cuento, ahora al escucharte es como que me estoy reestructurando, porque lo que llega a cada persona, ¿no? Lo que significa el braille en su vida es lo que yo puedo demostrar, todo lo que yo puedo hacer. Y tenemos participantes que ya lo están haciendo en contextos escolares, pero proyectarlo a otros espacios, porque son materiales que, como bien menciona Noemí, tenemos que tratar de dar acceso a este material en braille, que es, yo lo elaboré, pero ¿qué propósito tiene? Bueno, un otro va a acceder y va a acompañar esta producción, y también esa producción lo que va a generar o la transmisión en la otra persona. así como menciona Noemí, las producciones de texto, que una producción en clase, el leer, que un compañero también se apropie, ahí ya estamos haciendo ese andamiaje en el aprendizaje con un otro de manera significativa y lo que eso lleva, ¿no? En la persona en sí.
No solamente puedo escribir lo mío, sino puedo leer lo de los demás.
Exacto. Y
conocer la historia de vida del otro, cómo impacta.
El invitar, ¿no? A partir de la experiencia de mi compañero o de mi familiar o quien está conmigo, es yo también quiero un poquito. ¿Me mostrás? Entonces eso es el trabajo social o el trasfondo también de la actividad, ¿no? El propósito en sí.
Los participantes que ya empezaron a consultar están muy ansiosos, muy entusiasmados con poder expresar sus emociones, sus sentimientos. Es una gran oportunidad justamente para poder expresarse. Va a haber una premiación que va a ser en agosto. Contamos con un jurado también. Esto es posible gracias a la municipalidad, justamente, que nos está acompañando en el proyecto también, que se generó este trabajo, que si bien ya tenemos otros proyectos de años anteriores en forma conjunta, esto fue como la licenciada Mayra Morel, la licenciada Soledad Acuña de Simpa también, el Consejo Provincial de Discapacidad también nos está acompañando, no solamente acompañando en el proyecto, acompañando en la difusión y en la promoción, sino que también van a donar los premios. El Instituto Montoya también nos está acompañando y contamos con un jurado realmente de privilegio, hermoso nuestro jurado. Liliana Santander, la directora de Escuelas Especiales del Consejo General de Educación. Liliana Garayo, profesora de Educación Especial y profesora de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Misiones. La profesora Julieta Aguirre también, que es profesora y secretaria de la carrera de Lengua y Literatura del Montoya. O sea, realmente se armó un equipo, pudimos ir al interior, ya pudimos hacer la presentación en El Dorado. Las directoras y supervisoras también quedaron muy contentas porque, bueno, hay alumnos, hay personas que están trabajando en escuelas, en talleres en el interior y que van a poder participar también, ¿no?
Claro, el tema en eso, ¿cómo
poder
hacías?
Participar. Entonces, hicimos tres formatos, braille, digital, obviamente, porque a los jurados hay que mandarle de manera digital para que hagan la evaluación de los trabajos, impresos en tinta y se pueden mandar al correo, que ya, no me estoy acordando el correo, ¿vos te acordás?
Sí. masbraille.masaxilia@gmail.com
y también al número de teléfono del Centro del Ciego 3765-120202. Toda esta información va a empezar a promocionarse y ya se está difundiendo en las redes desde hace una semana, pero el viernes más fuertemente. Así que bueno, la verdad que ¿qué significa personalmente este concurso, esto que tanto hablamos y trabajamos, Juan, para que la rehabilitación sea realmente un trabajo comunitario, ¿no? Porque tiene que ser así, con todas estas instituciones del Estado que estamos todos trabajando y que creemos que las personas con discapacidad tienen no solamente derechos, tienen habilidades. Creemos en su educación, creemos en su rehabilitación, creemos en que son capaces, ¿no? A veces nosotros estamos en una situación tan compleja como la que están viviendo ahora las familias, la educación en sí, la educación especial más, realmente poner en valor a la persona, poner en valor sus conocimientos. Así que estamos felices de que esto lo podamos desarrollar con tantos organismos de nuestra comunidad, ¿no? Y de la provincia.
Sí, o sea, que es interesante romper eso que se instaló mucho tiempo sobre la discapacidad de la persona con discapacidad. Y empezar a hablar ahora de la capacidad de las personas con discapacidad. Se habla muy poco, porque fue muy, muy instalado todo lo que no pueden hacer. Ok, bueno, pero ¿y qué es lo que pueden hacer? Empecemos a trabajar sobre las cosas que sí pueden, porque si no nos vamos a seguir quedando en la discapacidad de la persona con discapacidad. Ahora, si no hacemos el esfuerzo para descubrir realmente cuáles son las capacidades, que son montones, y pasa que cuando uno las puede poner a consideración de la sociedad, ahí como que recién descubren, ¡ay, esto podía ser! ¡Ay, esto podía ser! Sí, pero si no lo ponemos a consideración de la sociedad no lo percibe. Es muy difícil, porque fue muy fuerte el mensaje durante años y años que se trabajó sobre la discapacidad, pero como que se quedó en eso. Y revertir eso y empezar a hablar de la capacidad de las personas con discapacidad es un desafío enorme que se viene haciendo. Y está bueno todas estas instancias y estos espacios para conversar, para decir, che, mirá, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que por ahí capaz vos no las sepas porque no te toca de cerca, pero no significa que no las puedan hacer. Y el trabajo justamente que se hace desde el centro es desarrollar todo el potencial que sí tienen las personas con discapacidad visual en este caso. Y a través de eso también, obviamente, sus familias y el contexto social. Así que les agradezco un montón. Pasé 5 minutos, pero la verdad que valía la pena. Así que lo lamento, Betty, en este sentido. Estas son cuestiones realmente importantes, de las cuales por ahí los medios nos quedamos en el accidente, en el choque, en el tiroteo, en esto, en lo otro. Y no nos damos tiempo de profundizar de estas cuestiones que realmente son trascendentes, son importantes, y por eso, más allá del tiempo que podamos dedicar, el espacio que siempre está abierto para conversar y hacer llegar este mensaje que durante tantos años se lleva a cabo en el centro, la verdad que es un orgullo, lo digo convencido de esto. Para mí el centro es un orgullo de la provincia, pero también una obligación de la sociedad de seguir apostando, de seguir contribuyendo. Creo que el taller de Braille debería crecer más. Deberíamos hacer un esfuerzo enorme, eso será tarea del SPEM, que nos acompañe en este sentido para generar estos espacios. Cuando hablamos hoy del principio de la alfabetización, ok, para nosotros pasa por acá, y es un espacio que necesita seguir madurando, seguir creciendo, ayornándose, pero también con esta base de la cual es innegable que ha sido un sistema que ha funcionado durante 200 años. Por eso por ahí uno insiste en el tema de la enseñanza del braille y avanzar sobre esto, que realmente, como decía Noé, no necesitas un teléfono, necesitas una regleta, un punzón, no necesito demasiados recursos, necesito tener las técnicas, los conocimientos, saber y aplicarlos correctamente. Así que gracias, gracias. Dime, Noé.
No, quedé pensando en esto, ¿no? De poner en valor a la persona con discapacidad, del acompañamiento de las autoridades, del creer en las personas, uh-huh, realmente. Y seguir apostando al centro, si bien es una institución chiquita frente a otras instituciones de nuestra diócesis y del medio, realmente tiene un valor y una trayectoria y experiencias que nos emocionan realmente, uh-huh, porque son de resiliencia, de mucho esfuerzo y realmente gente que ha salido adelante, y también valorar el equipo de profesionales que trabajan en el centro, ¿no? Que algo ya decía hoy Sergio, el compromiso de formarse, de capacitarse, de especializarse, porque estamos frente a personas que realmente nos necesitan, digamos, lo mejor de nosotros.
Y cada vez que hay una necesidad, el centro está con las puertas abiertas. Y eso es algo realmente maravilloso, y para dar gracias a Dios. Gente querida, nos vamos a estar viendo y encontrando próximamente. Hay un montón de cosas que pasan en el centro que están espectacular poder acompañar, difundir, darles este momento de ir creciendo y tratando de hacer docencia con la sociedad también, y por eso estamos conversando de esto, y nos van a quedar tantas otras cosas. El viernes va a ser el lanzamiento en el Centro del Ciego.
A las 10:30 de la mañana, están todos invitados.
Sarmiento, gracias. Perdón, Betty, yo voy a estar allá. Sarmiento 1847, planta baja, instituto. En el edificio donde estamos nosotros en la red, empezando a ubicar a la gente. Nosotros estamos Sarmiento 1847, séptimo piso. El centro está Sarmiento 1847, planta baja. Así que bueno, ahí nos vamos a estar encontrando y disfrutando y acompañando. Gracias por la visita. Estamos con 9 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana.